Y ahí pasó algo muy loco, ¿no? Que es que tu fanatismo llevó a que, de alguna manera, intentes conseguir el teléfono de Marvel Comics y querías hablar con Stan Lee.
Sí.
¿Y cómo fue eso? Porque terminaste llamando y hablaste con Stan Lee.
Hablé con Stan Lee. Eso fue un año más tarde. Eso me acuerdo también porque fue el año de la Bienal de la Historieta que se realizó en el Instituto de Itela, en Buenos Aires, que fue una fiesta.
¿Qué año fue eso?
68.
68. Y... aparte el mundo, ¿no? Creativamente estaba en su momento, ¿no?
Y había venido como invitado, por ejemplo, Bron Hogarth, uno de los grandes ilustradores de Tarzán. Bueno, y mi papá me llevó a esta muestra del Ditela y yo quedé totalmente impresionado porque nunca había visto páginas de historietas, gigantografías, así en tan profusión, ¿no? Siempre yo había visto las revistitas y quedé muy motivado. Había muchas cosas de la Marvel, de la vieja Marvel, de los 40, así en pósters. Y yo ya era, yo ya había empezado a leer la Marvel un año anterior, como te dije, las pocas que llegaban acá en esa época. Y me agarró, no me acuerdo cómo fue la génesis del berretín, pero yo ya era un lector así fanático y dije, bueno, te voy a llamar a Stan Lee. En esa época era bastante complicado porque era todo larga distancia, no había telediscado ni mucho menos.
Y aparte con el idioma.
No, el idioma yo me arreglaba.
Se arreglaba.
Pero y así fue, hice toda una movida para, a través de Entel, conseguir el teléfono de la Marvel, hacer una llamada a larga distancia. Fue un proceso largo, me acuerdo. Pero al final me comunicaron. Y hablé con Stan Lee. Me atendió él personalmente, me acuerdo que me atendió muy bien, con toda la paciencia del mundo. Pensá lo que le podría decir un chico de 11 años, ¿no?
Y de Argentina, aparte. Me imagino
que sería muy exótico.
Pero lo habrás dicho, ¿no? Me imagino.
Sí, él le llamó mucho la atención. Y me acuerdo que me preguntó qué me gustaba y qué sé yo. Y me pidió la dirección y todo, y al tiempo me mandó una caja llena de cómics.
Ah, buenísimo.
Con la firma de todos los miembros del bullpen, ¿cómo se llamaban? A los que trabajaban en la Marvel. Y fue para mí un sueño de pibe, ¿no?
Sí, total. Y cuando tu viejo se enteró después de la llamada a larga distancia...
Sí, me acuerdo que se murió. Claro, pues llamaron después de Entel para corroborar que se había hecho una... Mi viejo no sabía nada. Yo cuando hice la llamada estaba en mi casa solo con mi abuela, que estaba en lo suyo, en otro piso. Y cuando se enteró, bueno... Me acuerdo, debe haber salido muy caro. Pero calculo que también al mismo tiempo le debe haber... He caído simpática, ¿no? La ocurrencia.
Lástima que no la pudo pagar Stan Lee, ¿no? Pero bueno, no importa.
Pero igual, creo que, o sea, me imagino que esa caja con las historietas y todo lo seguís teniendo, vale oro.
No, tengo alguna de las revistas. Mirá. Pero qué sé yo. Ojo, que en esa época no se hacía el culto de la...
Que hay ahora, claro.
Del objeto que hay ahora, ¿no es cierto? De la bolsita de plástico. Sí. Yo cuidaba y quería mucho mis historietas, pero las cambiaba, ¿viste? Sí. En la escuela las cambiábamos, iban y venían 80 veces. Las venía del Parque Rivadavia.
O sea que debe haber alguna historieta por ahí, mandada directamente de Stan Lee para vos y firmada por todos esos campos.
Así es, así es.
Ahora, cuando, de algún modo, ese culto, ¿no?, por la historieta, ¿no?, en otra época, en otra generación, ¿se lo plantea o se lo deposita en lo que sucede hoy en día? ¿Cuál es el análisis que vos haces? Digo, hoy el fan de la historieta capaz de hacer eso que vos hiciste, de llamar a semejante personaje para hablar con él, quizás tiene todo más al alcance de alguna manera. ¿Pero sigue siendo el mismo fan, crees vos?
¿Qué sé yo? Mira, es una buena pregunta. Lo que pasa es que también ha crecido mucho más la difusión del medio. Ahora tenés grandes convenciones. Yo no sé si es tan fácil hablar con Stan Lee por teléfono hoy en día.
Claro.
Calculo que debe haber un filtro bastante grande hasta llegar a él. En esa época era todo más así, casero. Y no había toda esta cultura historietil, para bien o para mal, que hay hoy en día, ¿no? Con convenciones, con películas inspiradas en los cómics, con merchandising, con, en fin, con toda la industria que se generó alrededor.
Y de todo lo que hay hoy, ¿qué es lo que te parece bueno, saludable, y qué es lo que por ahí te parece que habría que mejorar de alguna manera?
No creo que haya que mejorar nada, o sea, las cosas son como son. ¿Te gustan o no?
Claro.
Tenés simpatía o conexión con algunas cosas y otras no te cierran. Pero calculo que a otra gente sí. Entonces ponerme a pontificar y decir, mirá, está mal esto, está mal lo otro, me estaría poniendo yo en un sitio de juez a partir de lo que a mí me gusta.
Claro.
qué sé yo, hay muchas cosas de hoy en día, de los cómics de hoy en día, o de las ciertos conductas o productos derivados de los cómics que no me van ni me vienen. Pero eso es porque yo quizás vengo de otra época, claro, en que la cosa era mucho más ingenua, si crees.
Bueno, vos siempre decís esto, ¿no? De que a vos te gusta la Silver Age de DC Comics, las cosas, bueno, de Stan Lee, de Kirby, de Marvel, la cosa más ingenua, ¿no? Más para niños, como está hecho, y que permitió una libertad desde lo creativo mayor, que después toda esa onda más de la historieta adulta, ¿no? De los personajes quizás más serios, con historietas más para, claro, público adulto, que no sé si es lo que más te gusta a vos, porque no conectás desde tu niño interior, por decirlo de alguna
exactamente
manera.
Pero también sé que para muchos esa es la historieta con la cual los hijos se criaron y la historieta que les gusta.
Claro.
Entonces, depende un poco de qué fue lo que te marcó a vos en su momento. Claro. Yo llego ya a Alan Moore y a Frank Miller grande, que me gustaron mucho sus obras, pero el corazón está en otra parte, ¿no?
Totalmente.
Que no quiere decir que lo que me gusta a mí sea mejor.
No, simplemente que tiene que ver con eso, con lo que conectaste vos de alguna manera, ¿no?
Con lo que a mí me maravilló, me abrió el ojo de la maravilla, ¿viste?
Total. ¿Y cómo fue después de eso, de tener el fanatismo desde chico, haber hablado con Stan Lee que te mande los cómics, años después terminar dibujando los Cuatro Fantásticos, a Batman, a todos esos personajes que eran los de tu infancia, ¿no?
Y fue muy lindo. Fue
el sueño del pibe.
Exacto. Pero pasa eso también. Que una vez que ya cumpliste el sueño, ya te querés mover a otra cosa, ¿no? Fue grato, pero algo que yo he dicho más de una vez, al mismo tiempo, no son personajes míos. No son cosas que yo he ideado. Estoy, como se dice muchas veces, jugando con los juguetes que me prestó otro. Que está muy lindo, pero después tenés que devolver a los juguetes. Y si podés, fabricarte tus propios juguetes. Que es lo que yo trato de hacer en general. Pero igual, me gustó mucho trabajar para la DC y la Marvel, pero es como, lo veo más como una etapa que quizá algún día, si se da, podría volver a hacer algo, porque me siguen gustando esos personajes, siempre me van a gustar. Pero es como que mi trabajo pasa por otro lado.
Claro, sí. ¿Y cómo ha sido esto de llegar a dibujar Cuatro Fantásticos para Marvel puntualmente? Y tus primeros trabajos para DC Comics, ¿cómo fue el contacto, digamos? ¿Fue algo que lo buscaste vos, alguien que conoció tu laburo y se contactó con vos?
En realidad todo comenzó de suerte también, tuve mucha suerte, porque yo no hice nada para contactarlos. A través de Scutri me llegó una propuesta de Tim Truman, que era un dibujante, que es un dibujante y guionista americano, que a su vez era amigo de los hermanos Villagrán, grandes dibujantes argentinos que ya estaban trabajando para el exterior. Bueno, y Tim Truman había visto mis trabajos para Scorpio, no sé cómo llegaron a él, así de una forma bastante rara, y me propuso, y yo quería entintar una historia que él estaba haciendo sobre el Hombre Halcón.
Algo que es muy común para el mercado yankee, pero que acá no existe. El dibujante hace todo junto,
claro,
¿no? Y allá en el mercado yankee del cómic está el que hace los lápices, el que entinta, el que hace el color, tal, ¿no? Cual.
Es más una línea de producción. Bueno, y que le diera mi estilo a su lápiz, ¿no? Que le pusiera. Y digamos, bueno, yo acepté, un trabajo interesante. Y fue bastante bien ese trabajo. Y bueno, ya después empecé a trabajar. Empezaron a llegar propuestas. Yo me encargué de decir que no quería ser más entintador en lo posible, y yo quería dibujar todo. Y así fue que fui enganchando primero la mano, después la DC, durante unos años. Y bueno, después.
¿Lo primero que hiciste para Marvel, te acordás qué fue?
No.
¿Y lo que recuerdes con más cariño, con más afecto, o lo que?
No, recuerdo todo, lo que pasa es que
se
no
te reconozca
acuerdo
más.
Qué sé yo, que se me reconoce. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál hice primero, cuál hice después. Claro. Pero en general todos me gustaron mucho.
Yo creo que lo que mejor, o lo que disfruté más de vos, pero que tiene que ver con tu impronta, con lo que quizás más te gusta hacer a vos, fue Conan, ¿no?
Conan me gustó, sí.
Que tuvo que ver con eso de la fantasía heroica, todo lo épico.
Sí. Eso fue para Marvel. Pero yo me acuerdo más, con más cariño quizás, de Batman. por ser el personaje que era, y las historias de Batman que me tocó dibujar me gustaron mucho.
Sí. Y aparte te daban historias raras de Batman, tuviste que hacer un Batman pirata, sí, ¿no?
Y bueno, porque justamente se veían por dónde iba mi trabajo, ¿no?
¿Y cómo fue el tema de tu desarrollo como dibujante? O sea, ¿tuviste una formación? ¿Fue totalmente autodidacta?
Bueno, en cierta forma es autodidacta. Lo que pasa, digo en cierta forma, porque todos aprendemos de alguien. Digamos, yo no fui a una institución, a una academia, a una escuela, pero sí miré y copié y estudié a los artistas que me gustaban. Entonces, aprendí de ellos.
Pero no es que ibas a un secundario de Bellas Artes.
No, nada que ver.
Después no fuiste a estudiar ni ilustración, ni dibujo, nada. O sea, o sea, desde lo académico no te formaste en nada.
No. Y me hubiera venido bien, porque yo calculo que me hubiera, no sé, desasnado sobre muchas cosas sobre las cuales hoy en día sigo teniendo dudas, ¿no? Pero bueno, es la que me tocó a mí. Y en otra, por otra parte, la mayoría de los dibujantes de historietas son autodidactas de esta manera, ¿no? Se han ido formando los ponchazos y trabajando, de cierta forma.